Bien, son las 8:34 minutos de la mañana. Acabamos de terminar esa entrevista con el parlamentario de EH Bildu, Dani Maeztu. Entrevista que enseguida colgamos en nuestra página web y podréis escucharla también a través de internet, a través de podcast. Vamos ya con la tertulia y para eso, antes de nada, bueno, pues saludar a través de línea telefónica a Richu Marañón. Egunon.
Egunon, Kaixo, ¿qué tal?
Egunon, y Egunon también, Kaixo, a Maite Uria.
Egunon a Richu, a Egunon son gusti hoy.
Bueno, primer tema, hoy tenemos dos cuestiones que pondremos sobre la mesa. Una, Hiriko, que lo dejamos para luego, y dos, Grecia. Bueno, ayer el gobierno griego, Varoufakis, presentaba ese planteamiento de Grecia que la Comisión Europea vio con buenos ojos. De hecho, parecía que incluso podía haber acuerdo. Parecía una propuesta, digamos, bastante pragmática por parte del lado griego, pero llegó a Alemania y cerró el asunto, dijo que no, que tampoco, que no estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno de Alexis Tsipras. Así que hoy viernes terminaba el ultimátum que le dio el Eurogrupo a Grecia y esperamos una reunión maratoniana. Bueno, pues este el contexto, digamos, de cómo están las cosas. ¿Qué opináis del no alemán, de la propuesta griega? Maite, ¿qué dirías tú?
Bueno, yo diría que lo primero que ha conseguido el gobierno de Grecia es que se rompa la posición monolítica de defensa de las políticas de la Troika. Ese es el primer logro del gobierno de Grecia. Es decir, hasta hace poco parecía que no se podía cuestionar el dogma de la deuda y de los recortes y en general de la política aplicada por la Troika, digamos, a instancias de Alemania. A día de hoy lo que se percibe es que esas posiciones de la Troika son socialmente peor percibidas en el conjunto de la Unión Europea y sobre todo que hay estados, que hay países que creen que hay que hacer las cosas de otra manera o cuanto menos que hay que empezar a cuestionar por lo menos las consecuencias más negativas de este lustro, digamos, largo de austeridad, ¿no? Eso es un elemento que es destacable, ¿no? Y eso se ha visto en las reuniones del Eurogrupo, en las cuales se ha partido de posiciones, digamos, bastante férreas para irse moderando posteriormente las opiniones. Y a día de hoy, efectivamente, parece ser que dentro del Eurogrupo podría haber opiniones favorables a aceptar el plan griego, que no es más que tiempo, tiempo y tiempo, que yo creo que lo ha resumido bastante bien el gobierno griego. Lo que están pidiendo es tiempo para poner en marcha lo que son las medidas económicas que tienen planteadas, que no deje de fluir, digamos, el dinero a Grecia, ¿no? desde Europa, y desde luego que las decisiones que vayan tomando en materia económica las tomen ellos y no pilotadas, digamos, o no o controladas desde Bruselas como hasta ahora, ¿no? Ese es el plan, es un plan claramente de transición, que es un plan que no es revolucionario, es un plan que no cuestiona la cuestión de la deuda, en todo caso habla de la reestructuración de la misma y que es, por lo tanto, es bastante aceptable si hay una voluntad por las partes, ¿no? Vamos a ver cómo va la nueva reunión del Eurogrupo, pero yo tengo la sensación de que, teniendo en cuenta que efectivamente se ha debilitado, digamos, ya ideológicamente, socialmente, la posición de la Troika, lo más adecuado también para Bruselas sería buscar algún tipo de acuerdo, ¿no? Que es un acuerdo, como digo, un poco de tiempo, de aplazamiento, de 6 meses y empezar a hablar las cosas con más calma.
Uh-huh. Richu, ¿tú cómo entiendes esa postura tan intransigente de Alemania en este caso?
A ver, yo veo aquí varias cosas y la reunión de hoy es importante que se resuelva ya y que no sea de nuevo un punto más de agonía, de suspense, de tensión y se alargue hasta ese día 28 de febrero, que es cuando termina el plazo y Grecia podría entrar en quiebra de nuevo, ¿no? Yo a mi modo de ver, lo que entiendo es que Grecia a lo largo de todo este tiempo ha presentado un plan en el que ha cedido muchísimo desde sus planteamientos iniciales. En este sentido, el acuerdo al que ya se ha llegado, o parece que se va a llegar, recoge la prórroga del programa de rescate. Un punto por el que desde el inicio Grecia no pasaba, como hemos ido viendo todos a lo largo de este tiempo. Ha aceptado también la no quita, además. Por otro lado, ha aceptado con otro nombre, pero ha aceptado la figura de las instituciones que conforman hasta ahora la Troika. Le van a cambiar el nombre, pero ha aceptado Grecia que esas instituciones sigan manteniendo la supervisión. Y ha aceptado Grecia otro tema muy importante, que es el de compromiso de un superávit primario. Todo esto, todas estas aceptaciones no son sino, en definitiva, aceptar lo que Alemania ha estado pidiendo desde un primer momento. Alemania, ¿por qué no llega a un acuerdo hasta el momento? Porque Grecia pide, por lo menos, cambios para temas sociales y pide tiempo, 6 meses, para poder hacer efectivo todo el plan de desarrollo para ello. Fundamentalmente, Grecia lo que está pidiendo en este momento y por lo que dice que no firma el acuerdo es porque no quiere una rebaja de las pensiones, no quiere una subida del IVA y quiere poner fin al tema de los desahucios, esos tres puntos. Y ahí está el meollo de la cuestión hoy, porque todo lo demás Grecia lo ha aceptado. Por eso a mí no me parece tan revolucionario, Por fortuna, yo creo que Grecia se está encontrando con el apoyo de países a día de hoy como Francia, con el propio presidente Hollande a la cabeza, que ha dicho que quiere hacer todo lo que se pueda, con países como Italia, etcétera, etcétera, que efectivamente deben empezar a marcar de verdad qué tipo de Europa queremos. Porque si hoy Europa, la Unión Europea, no llega a un acuerdo con Grecia, yo creo que entramos como en un agujero sin salida. Europa necesita ese acuerdo, pero es que además Europa sí debe empezar a iniciar y a pensar en serio otro tipo de políticas. Termino ya diciendo otra cosa más. Además, a día de hoy Grecia lo que está pidiendo es 17.000 millones de euros. Puede parecer mucho o puede parecer poco, pero es que esto de la semana pasada a Ucrania, estamos viendo el conflicto que hay en Ucrania, la Unión Europea le acaba de dar 15.000 millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que Europa, sinceramente, debe entrar a jugar otras posiciones. Pero ahí está Alemania diciendo que no se mueve, y no se mueve hoy, hasta el momento por lo menos, en esos tres puntos que tienen que ver con lo social.
Sí, yo creo que...
Me gustaría hoy, de verdad, que por lo menos hubiera una cesión en esa parte social que tiene que ver además con la dignidad de Grecia como país, de la ciudadanía de Grecia y demás, y yo creo también de la dignidad de Europa como un planteamiento social y sostenible de ciudadanía, si nos lo creemos al menos.
Bueno, hablando de dignidad, Jean-Claude Juncker admitía que la troika atentó contra la dignidad de Irlanda, de Grecia, etc. Esta misma semana, bueno, sorprendía un poquito que lo dijese así, tal vez no tanto, pero bueno, discursivamente parece que se van modulando también.
Sí, es lo que te decía, que bueno, que en cierto modo Grecia lo que ha puesto encima de la mesa seguramente es que esta política, yo creo que sin alma, que ha aplicado la Unión Europea en los últimos años, en los cuales se ha centrado todo en lo que es el control de déficit, la aplicación de recortes generales y en el pago de la sacrosanta deuda, ¿no? Sin explicar a los ciudadanos por qué esa deuda que se generó en instancias financieras muy lejanas al cotidiano de la mayoría de las personas, esa terminó convirtiendo en deuda pública que termina por asfixiar a los países y llevar a las personas a una situación de desesperanza. Bueno, pues lo que ha traído, digamos, de nuevo el gobierno griego o la ciudadanía griega al apoyar un gobierno de cambio, un gobierno de izquierda, es el decir, no, aquí, señores, no se tiene que hablar aquí exclusivamente de la deuda o exclusivamente del techo de déficit. Aquí lo que se tiene que hablar es del bienestar de las personas, de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces, ese es un discurso que cala, porque hay millones de ciudadanos europeos que están sufriendo, millones de personas que seguramente nunca pensaron que podrían estar en una situación de exclusión social, que hoy están en una situación de exclusión social, millones de jóvenes que no ven una perspectiva en un continente que es rico y que con un reparto diferente de la riqueza podría atender de sobra las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en cierto modo, eso es lo que se ha puesto encima en el debate, ¿no?, y encima del tapete. Por eso es difícil hacerle frente a Grecia, porque el gobierno griego no ha planteado una posición negociadora extrema. Ha planteado una opción negociadora que ha ido modulando, porque eso es una negociación, y que efectivamente sí que marca unas líneas rojas, pero marca unas líneas rojas en lo que son las líneas rojas para la mayoría de los ciudadanos, es que es la dignidad de las personas, es decir, que las personas puedan comer, puedan tener un servicio sanitario, puedan pagar la luz, no sean desahuciadas de sus casas, puedan tener una pensión que les permita vivir con unos con una mínima dignidad.
Maite,
es lo que ha planteado Grecia, entonces es muy difícil de rebatirle eso porque es un discurso mayoritario hoy en Europa. Entonces, por eso se dan ese tipo de modulaciones.
Por plantear el tema también desde otro punto de vista, ¿ha abierto Grecia una nueva vía en Europa en el sentido de lo que tú comentabas ahora? Y concretamente, ¿es necesaria, como reivindica, por ejemplo, Syriza, el gobierno griego, lo decía aquí, por ejemplo, Ricos Finales la semana pasada, una revolución democrática a nivel de los países del sur de Europa?
Yo creo que sí, porque mira, ahora hace un momento pues Richo ha mencionado el tema de Francia y es verdad que desde Italia y desde Francia se ha participado de esa modulación del discurso con respecto a Grecia, es una cosa que es del todo saludable, pero habría que recordar que esta misma semana en Francia todo un primer ministro, todo un gobierno que se llama a sí mismo socialista ha dejado de lado lo que dice el Parlamento o la mayoría parlamentaria y ha recurrido a, digamos, a una argucia de corte legal constitucional para implementar un plan nuevamente liberalizador de la economía, ¿no? Eso quiere decir que esta crisis y la forma de responder a la crisis que ha tenido la Troika, la Unión Europea y los países que se han plegado a ella, digamos que ha redundado en una bajada, digamos, de la calidad de la democracia. Es decir, que los parlamentos, los órganos soberanos, aquellos que directamente eligen los ciudadanos, ya no tienen la última palabra, sino que los gobiernos sortean también lo que son los organismos que representan la voluntad popular para implementar políticas que se deciden en otro tipo de ámbitos lejanos, digamos, a los ciudadanos y a esa soberanía, ¿no? Y efectivamente, en Europa hace falta esa insurrección, yo diría casi de corte democrático, para poner en cuestión el sistema socioeconómico y para regenerar, lógicamente, o sea, para transformar de raíz lo que es el modelo de integración europea, ¿no?
Arrecho, sobre esto, ¿qué reflexionarías?
Sí, sí, pues sí, mira, efectivamente es que lo he dicho además al principio. A ver, Grecia ha pasado y ha aceptado todo lo que decía que no iba a aceptar. Todo. El rescate, la quita, la troika, con otro nombre, lo ha aceptado todo.
Bueno, la quita ya no estaba planteando, ya en las elecciones no planteó la quita, planteó reestructurar la deuda.
Bueno,
eso es que hay cosas que en el plan de Telesalónica ya no aparecían.
Me refiero. Sí. Me refiero a la evolución que ha llevado. Pero sí ha habido una cosa importante que, cortito, es esos tres planteamientos que son los que... Uy, Merkel dice no, que son pensiones de desahucios, bueno, los tres que os he dicho. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Maite habla de Francia, pero Grecia ha llevado el mismo cambio. Pero yo creo que ¿cuál es el cambio que se ha dado? Y que es muy muy importante, la sensación de que Europa tiene que cambiar, que las políticas europeas tienen que cambiar, y va a costar muchísimo, pero se ha visto que el neoliberalismo puro y duro que nos ha llevado a lo que nos ha llevado no conduce a ningún lado. Estados Unidos ha llevado otro tipo de políticas para salir de la crisis, totalmente, políticas de las que ya estaba hablando además Grecia, Italia, incluso Francia, muy tarde, pero han empezado a decirlas. Aquí yo creo que hoy, por fortuna y después de mucho tiempo, empieza a haber un debate importante, y es qué Europa queremos o para qué queremos Europa. Hasta ahora ha sido la Europa económica pura y dura, y nos hemos olvidado durante un montón de años, durante un montón de tiempo, y así estamos, precisamente de todos los derechos de ciudadanía, de la dignidad, bueno, todo este tipo de cosas que además Maite las ha mencionado también. Y creo que lo importante es que ese debate ha surgido. Y que yo creo que se pueden empezar a dar ahora, de aquí en adelante, los primeros pasos para construir Europa de una manera diferente y no como se ha venido haciendo hasta ahora. Y yo creo que es importante que hoy los países que tienen fuerza apoyen y no se muevan para que Grecia, cuando menos, consiga esa prórroga de 6 meses, ese tiempo de respirar, para por lo menos a nivel social poder responder ante su ciudadanía. Creo que es fundamental.
Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Hoy ha dicho... Hoy, reunión maratoniana. Ya veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, el segundo tema, este ya aquí en casa, menudo tema. La chapuza de Hiriko, que esta semana hemos conocido, bueno, la acusación de la Fiscalía de Araba, que Es realmente grave. La Fiscalía de Aravaca acusa a los promotores de Hiriko, contra los que ha presentado una querella, de idear un plan para conseguir distraer fondos públicos en su propio beneficio. Bueno, de hecho habían organizado todo para que si había beneficios se lo quedasen todo ellos, y si había pérdidas, bueno, pues las instituciones no recuperasen todo el dinero que pusieron en este proyecto, que parece ser le salió rana, aunque incluso dice la Fiscalía que estaba pensado de antemano, que podía ser una chapuza. Bueno, ahora mismo el debate está en una pregunta. ¿Hay responsabilidades políticas tras la chapuza de Hiriko?
Claro, yo creo que hay efectivamente dos cuestiones, ¿no? Una, la que está planteando la Fiscalía, con, yo diría, con acusaciones muy graves para ese grupo de empresas o de empresarios, ¿no? Entonces, una parte que se tendrá que dilucidar en tribunales es ese comportamiento, si existía efectivamente ese plan de enriquecimiento, etcétera. Pero claro, la segunda parte atañe, y yo ahí sí ya veo que la cuestión de las responsabilidades políticas, atañe a cómo se ha dado dinero público o ayudas públicas, o cómo se ha contribuido desde distintas administraciones a ese plan, ¿no? Entonces, ahí cuanto menos hay dudas razonables sobre la gestión, o sobre la calidad de la gestión, o sobre el control de los fondos públicos, ¿no? Eso es lo que está planteado ahora mismo encima de la mesa. ¿Por qué se dieron esas cantidades astronómicas? ¿Por qué no hubo la suficiente comprobación? ¿Por qué efectivamente hoy vemos que ese gran proyecto tan innovador en realidad no respondía a un diseño industrial concreto? No había competencias en materia industrial automovilística probadas por parte de esas empresas, y sin embargo se les dio una gran cantidad de dinero desde distintas administraciones, tanto de administración del Estado como de administración del gobierno de Gasteiz. Esas son las dos cosas que hay que dilucidar, ¿no? Entonces estamos ante un tema grave que se suma ya a toda una serie de temas que están entrando en tribunales. Yo creo que con esas cuestiones hay que ser cuidadosos, y aquí no vale, digamos, la política del chipirón ni de poner el ventilador. Es decir, en algunos casos podemos asistir a cuestiones de corrupción y en otros casos de mala gestión. Pero lo que es evidente es que aquí ya no estamos en una isla, y aquí hay temas que están en sede judicial con acusaciones graves. Es decir, estamos hablando de Cuchabank, estamos hablando también de sobrecostos por explicar en el caso de Bidegi, la P1, estamos hablando ahora también del caso de Hiriko, estamos hablando del caso de Pinasolo en Leioa. Se han acumulado toda una serie de casos en los que hay intervenciones ya de la Fiscalía y en los que hay que aclarar realmente qué comportamientos ha habido. En algunos casos de enriquecimientos ilícitos, a tenor de las pruebas es lo que da a entender la actuación de tribunales, y en otro caso de mala administración, ¿no? En todo caso son cuestiones que yo creo que preocupan a los ciudadanos, que hay que dilucidar. Y nosotros lo que lamentamos es que haya habido una actitud bastante, entendemos, obstruccionista por parte de, sobre todo, de algunos partidos, y en el particular también del Partido Nacionalista Vasco, para que haya comisiones de investigación en las cuales en sede parlamentaria o en sede pública se pueda hablar de estos temas, ¿no? Porque efectivamente una cosa es lo que dilucidan los tribunales, que tienen que determinar si ha existido delito, pero sobre responsabilidades políticas y sobre actuaciones políticas es conveniente que se hable también en sedes parlamentarias y en sedes de instituciones públicas. Y algunos partidos que durante muchos años han elogiado las sedes parlamentarias o han dicho que era el único lugar en el cual había que actuar, ahora a la ciudadanía le están dando un mensaje casi casi antisistémico, de decir que las comisiones de investigación no son buenas, que no valen para nada, que perturban. Yo creo que son mensajes que desde luego no aportan nada a la búsqueda de más crédito para la política y a que los ciudadanos confíen realmente en las instituciones públicas.
Bueno, vamos a tirar un poquito por ahí, por ejemplo, a Richu, sobre el tema de la comisión de investigación. ¿No sería pertinente, en este caso, en el de Hiriko, poner en marcha una comisión de investigación, por lo menos para dilucidar si hubo responsabilidades, y si no las hubo, pues bueno, todo el mundo tranquilo?
Mira, lo primero, como ya son varias semanas hablando con vosotros, y yo creo que me vais ya conociendo, señalar y decir, porque siempre os digo lo mismo, ¿no? En este caso está la justicia, y la justicia decidirá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí hay una querella criminal, me parece, pero una querella contra 6 personas, además, con nombres y apellidos, que el fiscal ha metido, y que ahora el juez debe ver si la lleva a trámite o no. Yo siempre os digo lo mismo: si alguien la ha hecho, que la pague, o sea, pero clarísimamente, además, que la pague, y lo vamos a ver. O sea, yo en esos términos, o sea, no me he escondido nunca y no me voy a esconder nunca. y lo iremos viendo. Y hay que dejar también a los tribunales haciendo su labor, que a mí me preocuparía que fueran los tribunales los que no actuasen, que para eso están. Este es un tema nuevamente importante. Negarlo sería mentir, y como he dicho, el propio fiscal ha metido esa querella, y si alguien ha hecho algo, hasta el final, sin complejos, sin problemas, porque ganaremos todos, sobre todo los ciudadanos, que ya empezamos a estar muy 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 cansados de muchas cosas, ¿no? Porque al final se habla también de dinero público y demás, pero el dinero público no deja de ser el dinero que todos religiosamente pagamos a nuestras haciendas para el desarrollo de los servicios públicos del que nos podamos beneficiar todo. Y todo lo que no sea eso, pues yo lo siento, pero se debe castigar, ¿eh?
Pero es verdad que últimamente parece que algunos partidos son reacios a las comisiones de investigación. Por ejemplo, el lunes, Arretxu, se va a ver que el PSE también votará en contra de otra comisión de investigación, en este caso en Guipúzcoa, por el tema de las irregularidades de Bidegi y de la AP1. Y tampoco es que fuese algo raro lo de las comisiones de investigación. Al final, el PSN, por ejemplo, en Iruña sí que ha aceptado esa comisión sobre la CAN.
Sí, bueno, el lunes se verá. El lunes es el pleno en las juntas generales de Guipúzcoa, y el lunes se verá. En todo caso, me da igual, es que con ese tema, con el de Guipúzcoa en el caso de la P1 o con el de Irico que estamos hablando, da igual. Es que me da igual. Si hay indicios de delito, se denuncian, se admiten a trámite y los tribunales deciden. Y es cuestión de tiempo, pero se paga si es que hay algo. Mientras tanto, como yo digo, también está, hablo ya en estos temas en general, lo que son las presunciones de inocencia, que no me entendáis mal, no quiere decir con esto que yo esté diciendo, no. Sin embargo, vuelvo a repetir, tribunales van a que decidan, que vean y que castiguen lo que tengan que castigar. En cuanto a lo de juntas, bueno, el lunes es el pleno, el lunes se verá.
Sí, bueno, yo efectivamente, yo por eso he diferenciado que creo que existen dos vías, y no creo que tengan por qué ser contradictorias, o yo no entiendo muy bien el sistema parlamentario representativo que algunos partidos han defendido con uñas y dientes en los últimos años. Yo desde luego creo en un sistema democrático participativo que excede del modelo de democracia liberal, pero lo que me extraña es que formaciones muy sistémicas que han defendido mucho el Parlamento y otro tipo de instituciones y los órganos de que disponen o los mecanismos de que disponen, ahora de repente en esta cuestión, cuando les afecta, se hayan convertido en absolutamente reacias a que se generen o que se creen comisiones de investigación para tratar de temas espinosos, ¿no? A mí eso me sorprende enormemente, y creo que no da un buen mensaje a la ciudadanía. Efectivamente, hay un espacio que tiene que dilucidarse en tribunales, y las comisiones de investigación en sede parlamentaria no van a entrar a esa cuestión, a la cuestión de los jueces o la cuestión de determinación del delito, porque en la normativa parlamentaria no se les atribuye esa función. Pero yo creo que los parlamentos están para controlar a los ejecutivos, o así lo aprendimos, y me parece que es muy preocupante que formaciones de derecha o de izquierda estén en esas posiciones de decir, bueno, no vamos a hablar de este tema aquí porque a mí me molesta, porque a mí me aprieta el zapato, porque es mi época de gestión en la cual yo tendría que dar algunas explicaciones de por qué se daban, parece ser que con una cierta facilidad, fondos públicos, o por qué todas las obras tenían unos sobrecostes impresionantes y, bueno, aquí no pasaba nada porque, insisto, igual era época de vacas gordas, o por qué a determinada gente, después de terminar su función pública pagada con dinero de los ciudadanos, se le daba no sé qué dinero por no hacer nada, por favores prestados, por un pacto que no estaba escrito. Yo creo que todo ese tipo de cuestiones se tienen que poder hablar en Parlamento. Los ciudadanos tienen derecho a escuchar y a saber qué se opina de eso, y eso no tiene por qué perturbar para nada el carril judicial, que son dos carriles diferentes. Ahora, esta pretensión de intentar que en las instituciones se hable de pájaros y flores y no se pueda hablar de las cosas que realmente está preocupando a la ciudadanía ahora mismo, de estas o de otras de corte de tipo social, a mí me parece que es grave, y nosotros por lo menos no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que hay que hacer comisiones de investigación cuando hay casos graves que generan alarma social como son estos, y que no se entienden las posiciones políticas de obstruir la utilización de ese mecanismo, que, insisto, es un mecanismo de actividad parlamentaria homologada.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿eh?
A ver, no, unos una segundos. Cosa, una cosa solamente.
Ha dicho telegráfico, que nos quedan 20 segundos.
Sí, tita. El Partido Socialista, o sea, yo estoy a favor de comisiones de investigación, para que quede claro, ¿eh? No tengo absolutamente ningún problema. Dos, Partido Socialista no ha votado en contra de la comisión de investigación. Tres, las comisiones de investigación deben ser efectivas. Las juntas generales se disuelven en mes y medio, dos meses. No hay tiempo ni para echar a andar a la comisión. También con eso hay que ser honesto, ¿eh?
Bueno, pues con eso terminamos. 9:00 de la mañana. Arritxu, Maite, mía, esker. Hasta la próxima semana.
Vale, besarte. Vamos a la bat, esker, que asco.